Dice, yo creo que estamos listos para subir a esos lugares altos. Eso fue increíble. Y yo lo tengo filmado. ¿Cómo estamos en esta mañana? Dice, increíble. Es tremendo verlo a ustedes en esta mañana. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Richard y yo estamos tratando de recordar desde cuándo, y una vez sido el placer de estar aquí con ustedes, pero es bueno verlo. Darle las gracias por venir. Gracias a Richard y Sara por poner esto, esto completo. Dice, lo amo. Dice, cuando yo llegué en el 1989 a África, llegué al hotel donde estábamos. Yo no había estado en mi habitación por 2 minutos y toco y era Richard. Alguien tocó y era Richard. Y él entró y duramos 1 hora hablando. Él era uno de los hombres solteros y yo también, porque todo el mundo estaba cansado. Él vino, tuvimos un tiempo increíble, increíble, y fue el comienzo de nuestra amistad. Dice, fuimos a las montañas juntos, fuimos en el hospital juntos. Ha sido increíble, absolutamente increíble. Y yo amo a Richard y Sara, so ustedes están privilegiados de tenerlos a ellos. Esa mujer increíble de Dios, padres. Es bueno estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme esta mañana. Yo tengo algunas pocas cosas que compartir con ustedes. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7. Hoy es un domingo internacional y el servicio de los domingos es el más increíble para mí, lo que más me gusta. Vamos a leer en Apocalipsis 7. Por supuesto, le traigo saludos de la Iglesia de Cristo allá en San Antonio, Texas. Tenemos una congregación de 470 discípulos y tenemos un gran tiempo allá en Texas. Dice, su esposa Jane le manda saludos, pero ella le manda su amor. Tienen 4 hijos. El más grande tiene 22, Daniel Usahai, que ella es 20. Otro que David, que 18. Y Ciara, que va a tener 12 años, me parece que dijo. Estoy bien privilegiado, son discípulos, y estoy privilegiado de tenerlo a ellos como mis hijos. Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 9. Le van a arreglar su micrófono porque no se escucha lo que él dice. Dice, ¿es mejor? Está mejor, ya. Sí se puede escuchar. Y si me pueden escuchar allá atrás, yo no lo escucho a él, más o menos por la señal que está haciéndose lo que está. En el versículo 9, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y esto fue escrito por el apóstol Juan, que se le dio una visión, y cuando él vio lo que tenemos hoy, Domingos Internacionales, es personas de todas las naciones, y cantamos canciones en los diferentes idiomas, pero en el cielo, es lo que estaba viendo, es un Domingo Internacional Perpetual. Dice, eso es animante para mí. Dice, hay muchas habitaciones en el cielo, no va a ser un pequeño espacio, es grande, es increíbles con muchas personas de diferentes naciones. Dice, generaciones, personas en diferentes países, en diferentes naciones han estado predicando la palabra de Dios. Personas se han estado haciendo discípulos de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los idiomas, y eso me anima a mí. Dice, ese es un domingo internacional en el día de hoy, y yo quiero que ustedes se animen a tener un domingo así, porque si tenemos intenciones de ir al cielo, eso es lo que tú estás disfrutando todo el tiempo, todo el tiempo. No va a ser solamente por las personas negras, no va a ser solamente por las personas blancas, no va a ser por las personas de asiáticas o de los latinos. Y va a ser para todo el mundo y todos van a estar juntos. Y yo amo que dice en todas las voces, salvación le pertenece a Dios, a nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Siempre va a ser el deseo de Dios. Dice, yo amo la primavera, no por las alergias, pero yo amo la primavera porque amo contemplando la diversidad de Dios. Todas las plantas, todos los diferentes árboles y las cosas que crecen y los animales cuando se levantan. Es increíble la diversidad, que la diversidad de Dios es extraordinaria. Yo lo tomo como un símbolo del amor de Dios. Y yo amo de que hay diversidad entre nosotros también. Que hay diversidad en el cielo. Personalmente, cuando yo vaya al cielo, yo no quiero ser un extranjero, una persona rara que llega ahí. De que venir el domingo a la iglesia es solamente práctica. Hablando acerca de práctica, es solamente práctica. Los hermanos saben de lo que yo estoy hablando. Pero hoy yo le voy a decir una historia de que todos conocemos. Y yo estaba hablando con Steve Galbraith, temprano, que ellos vieron la movie, la película, y leyeron el libro, pero yo voy a decir la historia. Dice, su historia, dejando saber que es Dios, nuestra historia de amor. Génesis capítulo 1. Comenzamos en Apocalipsis, ahora vamos a Génesis capítulo 1. Porque toda la buena historia comienza con comienzo. Por supuesto, comenzamos en el final. Vimos las naciones diferentes, las naciones, las lenguas, todos en una sola voz cantándole a Dios canciones. Yo no sé cómo sus voces son aquí en la tierra, pero cantar es algo asombroso. Cuando usted está contento, tú canta. ¿Tú canta? ¿Tú cantaste cuando estabas enamorado? Cuando nos enamoramos, no importa cómo se escuche, tú lo que quieres es cantar. Y yo sé, y yo creo que sí se canta en el cielo, y yo lo amo eso. Y vamos a cantar en este día, vamos a ir al comienzo para ver cómo todo esto comenzó. Capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26. Y Dios dijo, vamos a hacer... Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, los bendijo. Y eso somos nosotros, la imagen de Dios, como Dios dice aquí. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Dice, sí, nosotros somos creados a la imagen de nuestros padres. Y es asombroso ver cómo nos parecemos tanto a nuestros padres. Dice su hermana, yo vi una foto tuya de tus hijos. Y tú te pareces tanto a tu hijo Daniel. Dice, corrección, él se parecía a mí. Dios dijo que Él nos creó a nosotros para ser en su imagen de Él. Él nos mira a nosotros. Él se quiere ver a nosotros Él se quiere ver a sí mismo en nosotros, de cuando Él mira que se refleje nosotros a Él. Va a ser un poco interactivo el sermón en el día de hoy. ¿Qué es Dios? Alguien dijo amor. Él muchas cosas. Pero Él escogió de identificarse a Él como amor. Dios es amor. Cuando Dios me mire a mí, ¿qué debe Él? ¿Qué Él debe mirar en mí? Amor. Y eso es porque el mandamiento más poderoso es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo no voy a hacer lo que la Biblia dice porque la Biblia lo dice. Yo quiero entender lo que la Biblia dice. Yo tengo que profundizar, yo tengo que mirar y tengo que ver. Lo más fácil para mí es pensar, okay, Dios es amor, yo tengo eso. Quiere decir que si yo soy su imagen, yo debo debe de verse el amor en mí. Por eso es el gran mandamiento es amor a Dios, que amemos a Dios. Dios es increíble, ¿no? Dice, pero aquí estamos en el comienzo. Dios creó todo en 6 días y Él nos creó a nosotros. Y dice que nosotros estamos para dominar los peces del mar, dominar todo, todo en la tierra. Vamos al capítulo 2. Él nos hizo y ahora estamos en el capítulo 2, en el versículo 18. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y la cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llama mujer, para que el hombre, porque del hombre fue sacada. Por esta razón, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios creó al mundo, trajo los animales para ver qué nombre le iba a dar Adán a cada uno de ellos. Todos los animales estaban ahí. Ningún animal comiéndose el uno al otro. Ningún animal hablándole a él. Y él le dio nombre a cada uno de ellos. Pero después algo interesante pasó. No había... Los animales tenían sus ayudantes. Pero no había una ayuda adecuada para Adán. Y Dios creó una de la costilla de Adán. Y Dios creó el casamiento. Dios creó el matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios. A mí no me importa lo que el hombre haga, pero el matrimonio fue una idea de Dios, no una idea de Dios, del hombre. So, por eso yo pienso que el hombre no tiene ningún derecho a hacer lo que quiera con el matrimonio, porque si nosotros lo hacemos, vamos a pagar por lo que sea que nosotros hagamos con el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Eso es increíble, es algo bello. Todo está bien, todo está pasando perfectamente. El hombre, hay una mujer, no tienen vergüenza, los animales alrededor, todo es fantástico. Pero vamos a comenzar en el capítulo 3, en el versículo 1. Mi primer punto es un amor que se perdió, un amor perdido. Dice versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales que... todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, Dios estaba caminando en el jardín cuando el día comenzó a refrescar. Quizás era, yo considero que el día era bonito y que quizás eso era algo que Dios hacía siempre. ¿Tú te imaginas? No estoy hablando acerca de, de caminar y orar. Podemos caminar y orarle a Dios, pero actualmente caminar con el Creador del cielo y de la tierra. Imagínate la relación que ellos tenían con Dios, la cercanía, fue increíble, fue exactamente como Dios lo puso, pero ahora es diferente. Ahora ellos se están escondiendo. Pero él le dijo, ¿dónde? Dice, ¿alguno de ustedes han roto su compromiso? Antes de ser un discípulo, yo tenía una novia y ella rompió conmigo en una carta, me escribió una carta y con eso fue, rompió el compromiso. Actualmente cuando ella me escribía cartas, eran muchas cartas, muchas páginas. Pero esta vez fue una sola página. Y yo dije, well, estoy en problema. Dice, yo fui a trabajar. Mi jefa me mandó a la casa, o jefe, no sé. Pero él estaba dolido. Y se fue a su habitación y puso una canción a tocarse una y otra vez. Ustedes se están riendo, ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y la canción era, ella está fuera de mi vida. Esa era la canción que cantaba. Y yo me sentí ahí y me hice miserable por 3 días porque ella rompió conmigo. Pero cuando a ti te pasa eso, es bien doloroso. Cuando Dios dice, ¿dónde están ustedes? Yo me puedo imaginar cómo su corazón se puso roto. Si tú sabes el dolor de romper con alguien, tú vas a entender cómo Dios se sintió cuando Adán y Eva se escondieron de él. ¿Ok? Él está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y Dios desde ese tiempo ha estado diciendo lo mismo. Desde ese tiempo ha estado buscando por nosotros. Desde que nacimos, Él ha estado buscando por nosotros y diciendo, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí, yo estoy en todos los lugares. Tú disfruta de mi sol todos los días. Tú toma mi agua. Tú come mi comida. Todo lo que yo he hecho y todo lo que yo te he dado ha sido para ti. ¿Dónde estás tú? Eso como te sientes cuando tú pierdes ese amor. Adán y Eva rompieron el corazón de Dios, rompieron el lazo de amor que había entre Adán, Dios y Eva. Con una mala decisión. Ellos no realizaron lo que ellos habían hecho, lo que Satanás hizo ese día, porque todo estaba bien. Cuando estamos enamorados de Dios y cuando tenemos una relación increíble, tú te sientes que nada puede venir entre tú y Dios. Pero aquí viene Satanás y dice, primero dijo, realmente, eso es lo que Satanás dijo, realmente Dios dijo eso. Porque la única cosa que él dijo eso es porque quiere saber si tú lo sabes. Ese es como Satanás los engañó. oh, él no sabe que Dios dijo eso, que eso ya lo tengo. Así como Eva le está diciendo la historia. Dice, tengo algo para que tú lo leas. Eso está en capítulo 2, antes de tú vas y lees Génesis capítulo 2, para que sepa la historia completa. Dice, oh no, nosotros no podemos ni tocar ese árbol. Dios dijo nada más, no puedes comerlo. Oh no, tú no vas a morir. Él ha estado haciendo eso con cada uno de nosotros, porque eso le ha trabajado. Porque Dios dice, Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol, tus ojos van a abrir. Satanás se quiere asegurar que nosotros dudamos de Dios, de que dudamos del amor de Dios, de que Dios tiene un plan para nosotros, de que Dios sabe lo que está pasando en la vida de nosotros. Es como si Dios no supiera. So, Satanás nos hace sentir de esa manera y nos hace pensar. ¿Lo ha pensado anteriormente? Oh, Dios, eso está tomando mucho tiempo. Yo no puedo tener esto ahora. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Entonces tú entiendes a Dios. Pero cuando estas personas pequeñas te miran a ti y ellos te dicen, ¿y por qué yo no puedo tenerlo ahora? Oh, no, pero tú no puedes tener para cena. ¿Pero por qué? ¿Eso es dulce? Y no, ¿sabes qué? Que te hace con los nervios, te pone los nervios de punta. Y tú le dices, porque yo lo dije, porque yo dije que no. Pero nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo a Dios. Y nosotros estamos crecidos. Pero para Dios, nosotros no somos crecidos, nosotros seguimos siendo sus niños. Eso es nada para Dios. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Esto es lo que Satanás hace. Y él hace que nosotros nos confundamos y pone una semilla de duda. Cuando tú dudas una relación, entonces ya comienza a no estar segura y comienzas a quererte proteger y quiere tomar control. Si Dios sabe que esta fruta me va a dar sabiduría, ¿por qué no me la quiere dar ahora? ¿Por qué dice que yo no la puedo tener? Si de verdad me va a dar sabiduría, ¿por qué no? Yo quiero ser como él ahora, so déjame irla a tomar. So Dios tenía una manera diferente de hacernos. So lo que ellos no sabían es que ellos eran como Dios, pero ellos no sabían. Todo estaba en el lugar que tenía que estar. Pero Satanás siempre te hace sentir que lo que tú tienes no es suficiente. Él siempre se asegura de que tú pienses que lo que tú tienes no es lo suficiente y no es lo mejor. Eso es lo que él hace. Y eso es una mentira. Y eso es como el amor se perdió. Y eso es como el amor se pierde en el día de hoy. Tú llegas a ser un discípulo de Jesús, tú estudias la Biblia, tú dices lo que la Biblia dice, sabes lo que la Biblia dice, tú respondes, tú tienes la fe, tú te bautizas. Tú participas, sabes que estás participando en la muerte de Jesús, te sale del agua, eres un discípulo, es increíble. Y Satanás te tira la piedra y ¿estás tú seguro de eso? ¿Tú sabes lo que yo estoy diciendo? Eso es contrario a la creencia popular. Eso es la trampa más vieja que hay. Dice, yo sé que lo que pasó con Adán y Eva, ellos no tenían no sabían lo que habían hecho, no se dieron ni cuenta cuando rompieron con Dios. Vamos, deje su dedo ahí y vamos a ir a Colosenses capítulo 1. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos bien? Colosenses capítulo 1. Vamos a leer esto y de Colosenses 1. En el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio primogénito de la resurrección para hacer todo en primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dice, por años yo he estado peleando con este versículo, porque yo entendí que lo que pasó en el jardín, nuestra relación con Dios se rompió, pero yo no entendí qué querías decir, reconciliar todo por medio de él. Dice, Adán y Eva hicieron la decisión, ¿por qué todas las cosas tienen que ser reconciliadas? Cosas en la tierra, cosas en el cielo. ¿Tú crees que ellos estaban más atados a la relación de Adán y Eva y Dios que a la misma relación? Yo le dije a los de campus que somos más de lo que nosotros hemos podido ser. Somos más importante, más poderoso de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él creó nuestras vidas. Somos la combinación de su creación, la mejor parte de Él. Y Él nos dio dominio sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Ese dominio y ese dominio estaba atado con esa relación con Él. Él estaba uno con nosotros, nosotros uno con Él. Y es divertido. Que te dicen, oh, tiene que ser uno con el universo. Pero hay una verdad en eso. Porque somos más que eso, más que carne. Somos más. Más que eso. Cuando nosotros pecamos, no le voy a tirar todo a Adán y Eva, porque yo tengo muchísimo pecado en mi vida. Cuando nosotros pecamos, nosotros tiramos esa relación a un lado. Y también tiramos todas las cosas, las desbalanceamos. Cuando hay pecado en nuestra casa, hay desbalance. Pero la familia completa sufre, porque hay una razón por eso. Porque tú y yo somos en el amor de Dios, fuimos hechos en el amor de Dios, fuimos creados, respiramos. Y nuestro amor está roto y nosotros también estamos rotos. Y todas las cosas están rotas. Piensa acerca de esto. Mira el planeta. Si fuéramos cercanos a Dios, no le hiciéramos a nuestro planeta lo que le estamos haciendo. No tuviéramos la necesidad de hacerlo. No. El planeta completo está sufriendo porque nuestra relación con Dios está rota. Dice, los animales están desapareciendo. Dice, nuestro alimento está contaminado, el aire está contaminado, simplemente porque no estamos cercanos a Dios. Dice, eso es bien simple como ponerlo. Pero en Jesús, Dios reconcilia todo. Él comienza a arreglar todo. Amén. Dice, el problema no es Adán y Eva. El problema es el pecado. Vamos a Efesios. Vamos a seguir en Génesis. Y después vamos a Efesios. Después de Génesis. Génesis capítulo 2. Bueno, punto número 2. El amor de Dios puede ser restaurado. En el capítulo 3. De Génesis. Siempre cuando hacemos la cosa por nosotros mismos, nunca trabaja. Dios tuvo que hacer la propia ropa para nosotros. Y todo el tiempo es, nosotros vamos a arreglar eso, lo vamos a poner junto. Es una promesa. Génesis capítulo 12, versículo 3. Es ese capítulo, punto número 2, una promesa del amor. Vamos a Génesis 12, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. No creo que Abraham en este punto, yo no pienso que Abraham entendió todo lo que Dios iba a hacer mediante él y lo que Dios iba a comenzar la restauración de toda la humanidad y del planeta. Ese es el comienzo del plan de Dios, su promesa, que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de él. Mediante Abraham y mediante los descendientes de Abraham, iba a reenseñar a las naciones a amarlo a él. De cómo tener una relación que estaba perdida, es más que una relación religiosa y pasar por las rutinas, es más que eso. Yo creo que Dios siempre tenía su corazón de llegar a caminar en el jardín, en el refresco del día. Eso es lo que es la iglesia. Nosotros podemos cantar y sabemos cómo cantar, debemos de adorarlos y lo hacemos. Pero la cosa es caminar en el refrescante del día, en el fresco del día, caminar con nosotros en el trabajo, en el carro. Él todavía quiere esa relación con nosotros. No puedes venir aquí a la iglesia y hacer de que, de que eres un cristiano y no lo eres. Es acerca de caminar con él. Y yo pienso que tú no puedes pretender estar cerca de Dios. Ese fue el plan de Dios. Y él decidió, voy a hacer esto por medio de ustedes. Y por eso se le llamó Abraham, el padre de la fe, porque él creó en eso. No tiene que entenderlo todo para creer. Él sabía que nosotros íbamos a estar aquí adorándole a él. Abraham creyó a Dios y Dios lo bendijo. Todo eso es acerca de la historia, es acerca de caminar en el jardín. Dice en este punto, dice punto número 3. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 2. Restaurado a la vida por amor. Efesios capítulo 2. Y sucede que están usando electrónicos. Dele al dedo y al botón y ahí mismo se lo pone. Pero nosotros estamos en la vieja escuela. Efesios capítulo 2. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos haciendo? Dice, yo sé cómo son esos asientos de duros. Y yo también sé que ustedes tienen hambre. Dice, pero de verdad, y no tenemos comida. Yo sé que ustedes saben que hay comida, pero tenemos algo aquí pasando. Efesios capítulo 2, en el versículo 1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también, todos nosotros vivíamos con ellos, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en la misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Por su bondad, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvadas mediante la fe. Esto no se procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si tú estás leyendo este pasaje por primera vez, tú no tienes ideas de lo que nosotros leímos. Porque cuando yo leí esto por primera vez, dije, ¿qué está hablando él? Básicamente, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto, él estaba en lo correcto. Él le dijo, ustedes van a morir. Y eso es verdad. Ellos murieron. Hermanos y hermanas, Dios está siempre correcto. Tú tienes que entenderlo. Siempre Él está correcto. Nosotros siempre estamos equivocados, todo el tiempo. Pero Dios está siempre correcto. Y Él estaba correcto. Y eso es lo que el pasaje dice. Dice, tú estabas muerto en tus pecados. Porque el pecado nos mata. Nos mata. Se puede sentir bien por un segundo, pero mata por la vida entera. Dios está en lo correcto. El pecado nos mata. Y si tú no eres un cristiano en el día de hoy, el pecado te sigue matando. Y si tú eres un cristiano hoy, el pecado va a seguir tratando de entrar en ti para matarte. Porque Satanás dice, él sigue atentando trabajar en ti. Cuando tú sigues el camino de este mundo, asegúrate de estar y no de ver lo que el mundo, cómo el mundo piensa. Dice, creciendo en diferentes países. Yo aprendí muchísimo creciendo en diferentes países, en Francia, en España. Pasé un poco de tiempo en Haití, 15 años en África. Comencé en España a estudiar en la universidad de allá, por eso hablo español. Yo aprendí algo. Yo estaba estudiando economía política en relaciones internacionales. Déjame decir esto. Tú tienes que tener cuidado de lo que tú piensas. La manera en que hacemos las cosas aquí en nuestro país, en América, es interesante. Porque yo nací aquí en América. Yo me identifico como un americano. En África me consideran de ellos como, y para mí es un honor, yo también soy haitiano. España, you know, también me quiere como su propio. Yo, es bueno porque me siento en los diferentes países, me siento como ellos, you know, como si fuera de ahí. Y yo aprendí que lo que nosotros pensamos es lo correcto, no, que lo que nosotros pensamos que es correcto no es siempre correcto, porque no es correcto. Para lo que sea correcto para todo el mundo, no es siempre lo correcto. Y como fui en la universidad estudié política, estoy muy preocupado acerca de la política. Dice, yo sé que muchos de ustedes se animan mucho a hacer eso. Tengan cuidado. Porque como yo he estudiado, estudié diferentes cosas de la política. Tú tienes el capitalismo, tú tienes el comunismo, tú tienes el socialismo. Todo en Isen, Isen, Isen. Todo el mundo piensa que está en lo correcto. Todo parece bueno en el papel. Tenemos diferentes partidos aquí en América, pero realmente tenemos dos. Todos piensan que están en lo correcto. Ellos insultan. Todas esas cosas, toda esa porquería, ellos dicen. Pero nada tiene que ver con Jesús. Nada de la manera que Dios lo creó. Pero ese es a 100% lo que el mundo lo hace. Yo me senté con hermanos y hermanas del África y ellos me dijeron la historia de la matanza que hubo en Uganda. Y eso es lo que pasa cuando nos odiamos los unos a los otros. Y no tenía que ser, eran del mismo color, no tenían que ver el color, eran diferentes tribus, pero buscamos diferentes maneras de odiarnos los unos a los otros. Y yo estudiando la economía política, la ciencia política, y no dice, wow, no, espérate un momento, todo se ve bien en el papel, pero no, ninguno de nosotros tenemos la cosa correcta, ninguno de esos partidos, y no nos va a llevar a lo correcto. Ni las Naciones Unidas. Dice, las Naciones Unidas es un disparate. Todo lo que hacemos es un disparate. yo te quiero decir, hermano y hermana, que si tú estás entre esto de rojo, de blanco, salte de eso. Eso va a acabar con tu alma. Porque esa es la manera del mundo. Es un lío, todas estas cosas. Por favor, no siga ninguna regla del mundo. Pues, espérense un momento. Dice aquí. Dice, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder. Dice, Dios es amor. Dios quiere restaurar el mundo mediante Jesús. Quiere restaurar el planeta mediante Jesús. Dice, gratificando. Ustedes, las que han estado embarazadas, saben las cosas que, está queriendo las cosas que quieres comer, que te dan deseos de comer. Pero tú no tienes que hacerlo, Dice cuando tú, Mateo 11, versículo 28, cuando tú peleas con Jesús a tu lado, no es malo. Jesús dice, vengan a mí, Mateo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Donde quiera que tú estás poniendo tu fuerza, tu ánimo. Dice Jesús que vas a encontrar descanso cuando tú lo tengas a Él a su lado. Porque dice que su yugo es suave y su carga es liviana. Si tú tratas de seguir a Jesús porque es, porque lo tienes que hacer. Lo vas a hacer por un tiempo, pero después vas a estar cansado de hacerlo. Porque todo lo que hace Jesús, Jesús lo hace por amor. Lo hace porque Él ama a Dios. Cuando tú amas a alguien, ¿no te sientes tú que puedes volar? Todas las cosas duras te parecen fáciles. ¿Tú has tenido algún día un bebé? ¿Ese bebé te mantiene despierta en medio de la noche? Yo me acuerdo, nosotros tenemos 4 hijos. Yo me acuerdo pero para mí era una alegría. Yo tengo que irlo a recoger otra vez a las 2 de la mañana. Era una alegría. En medio de la noche, dice, te hace sentirte cansado, pero el amor te mantiene. ¿Por qué? Porque tú amas a sus niños y eso es lo cuánto es que Dios te ama a ti, multiplicado por millones. So, cuando se restaura el amor y comenzamos a seguir a Jesús, Él nos dice, aprenda de mí. Dice, estamos en abril, desde enero primero, ¿qué tú has aprendido acerca de Jesús en este año? No de lo que tú has aprendido de Richard o de ellos, sino los dirigentes Chalablica, es lo que tú has aprendido de Jesús. Jesús dice, toma mi yugo y aprende de mí. ¿Qué tú has aprendido de Él? Dice, Él es gentil, Él es humilde de corazón. Dice, me tomó años aprender acerca de eso. ¿Cómo gentil? Dice, su pecado más grande es que se enoja fácilmente. La razón, cuando yo era un niño, si tú entiendes la familia caribeña, hay mucho golpe que le dan a los hijos. Muchos de ellos, Él no lo merecía. Pero ninguno trabajaron. Dice, era muy algo porque parece que los golpes que le daban eran tantos que muchos días no podían ir a la escuela. Los padres se divorciaron cuando él tenía 2 años y después se volvieron a casar y su papá era un alcohólico. Y el papá lo cargaba y le hacía cosquilla hasta que se le salían los pipes. Dice, en este día, como que no le gusta eso. Ellos, dice que su casa son muy, que abrazan y todas esas cosas, pero, y que se hacen cosquillas, pero a él no le gusta eso. Dice, la policía venía a la casa a las 3 de la mañana. Eso era algo común en la familia de él. Oh my God. El papá tenía muchísimos cuchillos. A 8 años. A los 8 años, su papá lo mandó allá en el edificio a que se pusiera desde allá arriba a decirle a los policías malas palabras. Y el papá tenía muchísimos cuchillos en su casa. Dice, a la vera de su hermanita de 3 años, dice, mi historia seguramente no es muy diferente a la de usted, y quizá le digo la historia, usted se siente mal por mí. Quizá la persona que está al lado tuyo tenía una situación igual o parecida, y eso es lo que hace el pecado. Por eso es que yo seguía enojado y no sabía qué hacer con eso, y violencia era algo normal en mí. Cuando yo llegué a ser un discípulo de Jesús, yo tenía que aprender de Jesús cómo ser gentil. No hay, nadie puede alzar la voz en mi casa. Dice, en la familia de la esposa de él había mucho, que alzaban la voz y eso. Yo me acuerdo que en su matrimonio, cuando ellos se casaron, un día él le alzó la voz y ella se salió de la habitación. No hay, nadie alza la voz en mi casa, nadie se grita, no hacemos eso. Y siempre tengo que mantener mi enojo chequeando mi enojo y tirarlo y seguir a Jesús y amar a Jesús. Amar a Dios te protege. ¿Tú quieres saber cómo ser vencedor del pecado? Ama a Dios. No te digo hacer las actividades de la iglesia, es acerca de amar a Dios, y eso te va a proteger del pecado. Cuando todo lo que tú ves es Dios, el pecado ya no cuenta. Y no, el pecado llega a ser pequeño y Dios grande, pero en tiempo muchas veces hacemos que el pecado sea grande y Dios lo hacemos pequeño. Tenemos que aprender de él. Siempre estoy tratando de aprender, de ser gentil, de entender. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú lo sirves a él, cuando tú haces eso, todo eso llega a ser fácil. En Efesios capítulo 2. En el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, tú no pudiste llegar a tener vida por ti mismo. Jesús, Dios, nos hizo vivo, nos dio vida con Cristo. Dice, Cristo, que aún estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes han sido salvados. Es una cosa bella, maravillosa, es una cosa de la vida entera, el ser un cristiano. Es una cosa de amor. Así como somos restaurados por amor, por medio de Jesús, tenemos que decidir, en el versículo 4, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 5. En el versículo 9. Y dice, ellos cantaron una nueva canción y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas en la creación. Dice, yo tengo que saber lo que hay ahí. Yo quiero saber quiénes son las escrituras, porque ellos estaban cantando también. A todas en la creación cantaban. Dice, está leyendo el 13 de nuevo. Dice, cantaban. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se prostraron y adoraron. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Eso es donde nosotros vamos a ir. Esto es lo que va a ser. Esto es algo de lo que va a estar pasando ahí. Pero no sé todo lo que va a estar pasando en el cielo, pero eso está bien chévere. Y no cantando canciones, gente de todas las razas. Dios está en lo correcto. Nosotros tenemos que seguirlo a Él. Esta gente, ellos lo llegaron. Yo quiero ser parte de eso. Yo no sé cómo tú te sientes acerca de eso, pero yo quiero ser una parte de esa gente que comenzaron desde el jardín y llegaron hasta el final y están con Dios. Por eso fue que Jesús vino, para traernos a eso, para restaurar ese amor que se había perdido. Esa es su historia, pero es también nuestra historia. Y es realmente una historia de amor. Vamos a decidir ser un discípulo de Jesús y a darle la gloria a Dios. Amén. Gracias por su atención.